Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este último día del mes de abril. Estamos en la cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor, donde celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y por las Vocaciones Nativas, con el lema Ponte en Camino, no esperes más. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Buenos días.
Jesús Rebonedo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla.
Jesucristo es el Señor, llamémosle de otro modo. Eres Dios, eres mi todo, eres siempre el buen pastor.
Pues no esperemos más, vamos a escuchar ese momento de Blanco, ese momento de Manuel.
Tipos de familia. Se han publicado los nuevos tipos de familias reconocidos por la ley: familia biparenteral, monomarenteral, monoparenteral, joven, LGTBI, homomarental, homoparental, múltiple, reconstruida, inmigrante, transnacional, intercultural, con mayores necesidades de apoyo a la crianza, creo que estas son las familias numerosas de toda la vida, personas solas, me quedan fuera algunos casos que también necesitan ayuda o protección. Por ejemplo, las criaturas concebidas en el vientre de sus madres y estas mismas, las personas mayores olvidadas, los tentados a suicidarse, los que tienen un enfermo grave y dudan si sufre o si vale la pena cuidarlo, los y las obligados a delinquir para comer, los enganchados a diversas adicciones, las personas discriminadas, abusadas, engañadas, desesperanzadas y la gran familia de la Iglesia, hogar también universal. Ante el pequeño batiburrillo de la variedad familiar que hoy existe, respondería el Papa Francisco: Dios nos quiere parte de una Iglesia que sabe abrir los brazos para acoger a todos, que no es la casa de pocos, sino la casa de todos, donde todos pueden ser renovados, transformados. La Iglesia ofrece a todos la posibilidad de recorrer el camino de la santidad. Un bruto profesor decía casi lo mismo: hogar de muchos, consuelo de tontos.
Y hablando de familia, queremos recibir ese testimonio de Javier, esa invitación de Javier García a ese encuentro de infancia y de familias para el próximo sábado, día 6.
Muy buenas a todos. Desde la Delegación de Pastoral de Infancia y Juventud, comentaros que el próximo sábado 6 de mayo tendremos el tradicional Encuentro Diocesano de Niños en Santiago de Compostela. Comenzaremos a las 11 de la mañana en el Seminario Menor de Santiago y terminaremos a las 5 de la tarde con la celebración presidida por nuestro arzobispo, ahora administrador apostólico don Julián, en la Catedral de Santiago. ¿Quiénes pueden participar? Pues todos los niños entre tercero y sexto de primaria, acompañados de sus catequistas y también de las familias. Pues este año, además de ser encuentro de niños, también hemos convocado a las familias que quieran participar desde la Delegación de Pastoral Familiar de la diócesis. Si alguno quiere inscribirse o informarse acerca de lo que vamos a hacer, tiene toda la información en www.depasjuventude.com.
Durante este fin de semana tenemos como tres lugares en los que tenemos que incidir y en los que se refleja precisamente como puntos de información. Uno de ellos es CEE, que está ultimando para mañana. A las 10:30 comienza la ceremonia de clausura del Año Santo y coronación canónica de la Virgen de Xunqueira. Será retransmitido también por 13 Televisión. En Pontevedra, ayer sábado fue inaugurada esa casa santuario, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, con Eucaristía a las 12 de la mañana. Y ya está en nuestra diócesis, ayer fue recibida en las Madres Carmelitas y una misa en la Catedral, la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Pero hablando de más acontecimientos, mañana también tendrá lugar la profesión simple de la hermana Sor María Jacinta de San José en el convento de las Bárbaras de A Coruña. Y hablando de efemérides, además del 50 años, de los 50 años del Apostolado Mundial de Fátima en nuestra diócesis, se cumplen 100 años de la presencia de las Madres Hospitalarias en Betanzos, esa institución Paimeni. Esta semana, el pasado miércoles, Monseñor Julián Barrio, administrador diocesano, celebraba una Eucaristía con motivo de esta efeméride.
Buenos días. El pasado miércoles celebramos aquí en el Centro Paimeni de Hermanas Hospitalarias de Betanzos un evento institucional de centenario. Celebramos el centenario de la presencia de las Hermanas Hospitalarias aquí en Galicia. En este evento nos acompañó don Julián Barrio, al cual queremos agradecer sus palabras, su oración y el estar acompañándonos en ese día tan especial para nosotras. También nos acompañó la Superiora General de Hermanas Hospitalarias, Sor Anabela Carneiro, la Superiora Provincial, la señora Conselleira y otros representantes de la Xunta de Galicia, la Alcaldesa de Betanzos y otras autoridades y amigos y amigas del Centro Paimeni. A todos ellos les agradecemos que en esta celebración estén a nuestro lado. Nosotros, con admiración y responsabilidad, reconocemos nuestro pasado justo en este momento histórico para nosotras. Y nos da esto toda la fuerza para seguir construyendo, con nuestro trabajo del día a día, hospitalidad en Betanzos. Actualmente, atendiendo, acompañando a personas adultas con discapacidad intelectual. Que así sea, como mínimo, por 100 años más. Muchas gracias.
Conferencias Fundación del Monasterio de la Encarnación. Estos días, en las Mercedarias de Santiago, han celebrado los 350 años de la fundación de este monasterio, con distintas conferencias: la creación del santoral mercedario, los conventos mercedarios en Galicia, y hoy terminan con Merced y Redención en la Descalced Contemplativa, a las 7:30, el día 28, en las Mercedarias.
El Monasterio de la Encarnación de Madres Mercedarias Descalza de Santiago de Compostela está celebrando una conmemoración histórica, en concreto los 350 años de la fundación de este monasterio. Fue allá por el año 1673 cuando un arzobispo compostelano, don Andrés Girón, creó las condiciones adecuadas para la construcción de un monasterio para las Mercedarias Descalzas que había conocido en su ciudad natal de Toro, provincia de Zamora. Concretamente, un 15 de abril de 1673 se ponía la primera piedra de este monasterio en Compostela. Con este motivo se ha organizado un ciclo de conferencias. Concretamente, hoy viernes a las 7:30 de la tarde tendremos ocasión de escuchar al padre mercedario doctor en historia Enrique Mora González, con una conferencia que lleva por título Merced y Redención en la Descalcez Contemplativa, la oblación redentiva de la Mercedaria Descalza. Durante los días previos también hemos tenido la ocasión de asistir a dos conferencias, una de carácter histórico, a cargo del doctor don Domingo Luis González Lopo, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, con una conferencia que llevó por título La creación del santoral mercedario, un siglo de canonizaciones, 1628-1728. Y en el día de ayer, también la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, la profesora Marta Zendón, pronunció una conferencia sobre los conventos mercedarios en Galicia, iconografía de los santos de la orden. Esperemos que esta conmemoración histórica sea también un momento para un ejercicio de memoria agradecida de lo que es la historia de este monasterio y también una mirada con confianza al futuro.
¿No les ha faltado algo al comienzo del programa? No, no nos habíamos olvidado. Los santos que nos ayudan, los santos de la semana, con el padre Manuel Longa, sacerdote diocesano.
Dos vidas heroicas en contextos bien distintos. San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced, fallecido en 1245, y San José María Rubio Peralta, jesuita, fallecido en 1929. Pedro Nolasco nace en territorio francés en torno al año 1182. Avecindada la familia Nolasco en Barcelona, aprendió de su padre Bernardo el arte de mercader. Igualmente recibió las enseñanzas de una vida cristiana conforme a las profundas convicciones religiosas de las familias de aquel tiempo. En el ejercicio de su actividad de comerciante descubre el cautiverio de los cristianos en tierras musulmanas. Desde entonces dedicará su vida y utilizará sus bienes para devolverles la libertad. Convocó para ellos a alguno de sus compañeros laicos, haciéndoles partícipes de sus inquietudes con desprendimiento juvenil admirable. Tenían gran devoción a Cristo, que nos redimió por su preciosa sangre. Cuando el dinero faltaba, el Redentor quedaba obligado a entregarse como rehén y expuesto a dar la vida con tal de liberar al cautivo. José María Rubio, hijo de agricultores y mayor de 3 hermanos, vivió una infancia de tradicional marco religioso hasta que ingresó en el seminario de Almería y continuó luego sus estudios en Granada, donde le apadrinó y protegió el profesor y canónigo Joaquín Torres Asensio. Fallecido su protector, logró realizar su viejo deseo de integrarse en la Compañía de Jesús y, terminada la tercera aprobación, fue destinado a Madrid, en cuya casa profesa de la calle Flor Baja residió el resto de su vida. Evangelizó pueblos y suburbios y fundó y organizó varias asociaciones y las escuelas sociales del barrio de La Ventilla.
Día primero de mayo, Día del Trabajo. Alfredo Losada, de la OAC.
Este primero de mayo, a iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, insta a garantir a saúde e seguridade laboral para evitar máis mortes no posto de traballo. Efectivamente, o ano pasado en España houve 826 accidentes laborais mortais, 2 cada día. Pero aquí en Galicia, 1 cada 5 días morreu unha persoa en accidente laboral. O lema deste ano é: un traballo decente ten que ser un traballo saudable. Ponse de manifiesto por parte da Iglesia para o Traballo Decente o drama da sinistralidade laboral, tanto en España como no resto do mundo. Ademais, denúnciase que houve o ano pasado, según os datos do Ministerio de Traballo, máis de 1.196.000 accidentes laborais. En Galicia, os accidentes chegaron a 437.73 mortais, o que supón unha morte cada 5 días. Galicia é a terceira comunidade autónoma con maior índice de mortalidade no traballo. O traballo para a vida. A Iglesia para o Traballo Decente denuncia que a lógica economicista separa o traballo da persoa. Ademais, temos que incidir que as estadísticas non recollen os casos que se producen no ámbito da economía mergullada, ou que traballa sen contrato, ou que se les paga en metálico. En definitiva, o positivo de reverter esta situación de precariedade laboral que provoca alta taxa de sinistralidade no posto de traballo, desde a Iglesia por o Traballo Decente se exixe aos poderes públicos que velen polo cumprimento da legislación laboral.
Y hacernos eco también de la jornada Diálogos con el Oriente que organizó el Instituto Teológico Compostelano. José Antonio Castro Ordeiro, director del centro.
Ayer jueves hemos tenido una jornada en el Instituto Teológico Compostelano, en el Instituto de Ciencias Religiosas, dedicada a el diálogo y a la influencia que ha tenido Oriente, es decir, sobre todo las tradiciones de Egipto y de Mesopotamia, en el ámbito bíblico. Para ello, pues contamos con la ayuda de dos grandes profesores, uno de ellos ya emérito, que fue profesor en la Sorbona, el profesor de Francia, Pascal Bernus.
Pues nada, amigos, que tengan un buen domingo. Adiós. Adiós.